últimos 4 minutos, perdón, los que pasan de la 1 de la tarde, como cada jueves vamos a hablar de literatura. Yo estoy muy contenta porque últimamente hablamos mucho de poesía y es verdad que no es una literatura quizá muy sencilla a la que habituarse. Quizás estamos más acostumbrados a leer prosa o quizás estamos más acostumbrados a leer una novela que nos, digamos, estas que nos puedan desintoxicar. Incluso siempre hemos dado una excusa para, o hemos puesto hace muy poco tiempo una excusa para leer poesía. Pero lo cierto es que, por fortuna, hay mucha más gente de la que pensamos que expresa sus sentimientos, sus emociones, sus vivencias a través de la poesía. Y que la poesía es algo como muy sutil, pero nada efímero, por más que queramos lo contrario. De hecho, Serafín Martín Vidal está hoy con nosotros para presentarnos 2 libros en 1, un pack de 2 casi, Vía Láctea y Tiempos de Crono. Serafín, buenos días.
Buenos días.
Es verdad que, decía yo, ¿no?, la poesía, a priori, cuando nos la enseñan en el cole, yo creo que nos la enseñan tan mal, y que me perdonen, ¿no?, o en mis tiempos la enseñaban tan mal, que uno decía, Dios mío, porque te la enseñaban para analizarla, y tú ni siquiera entendías lo que estaba diciendo el poeta, ¿no? Es verdad que la poesía antes era como un género muy elitista, para personas que tenían unos conocimientos brutales, pero por fortuna se ha bajado el listón al sentimiento puro y duro de lo que es la poesía en sí misma, ¿no?
Sí, antes tenía que ser un romántico, estar en las nubes. No sé, tenía que tener una serie de condicionantes para
ser un loco, para, bohemio,
un loco,
¿verdad?,
bohemio, para escribir poesía, y tampoco es eso.
Y para leerla
y
también,
para leerla,
¿eh? Y para leerla,
claro.
Porque yo recuerdo, yo es que creo que con todo buen afán, supongo, ¿no?, que en los coles nos han traumatizado en muchísimas ocasiones, porque claro, te decían, yo recuerdo, fíjate, un poema de Víctor Hugo en francés, que no había visto francés yo en mi vida, era una niña, tradúcelo y analízalo, y dice, Dios mío, pero es que no sé ni quién es este señor, ¿no? Porque como era todo a través de analízalo, no, primero siéntelo y después quizá podamos entender lo que es la poesía. Luego nos hemos enamorado muchos de la poesía, pero a mí lo que más me gusta es que haya gente como tú que bueno, diga su vida a escribir, diga, aunque tengas otras actividades, obviamente, o hayas tenido otras actividades, pero que desde muy joven has escrito, y has escrito teatro, que esto me llama mucho la atención,
sí,
que es muy difícil escribir teatro.
Sí, tengo una obra y que está registrada, pero vamos, ni me acordaba ya que la tenía.
¿Y por qué la publicas?
Porque el teatro, publicar teatro.
¿Y por qué no?
El teatro es para representarlo.
Y para publicarlo también, ¿no?
Para publicarlo también, puede.
Para publicarlo también.
Puede.
¿Qué hubiéramos hecho nosotros?
A lo mejor me decido a publicarlo.
Pues no sería una mala opción, ya que hemos dado el primer paso con,
sí,
Vía Láctea y Tiempos de Crono. Bueno, el primer paso, que tú ya hace unos muchos años ya habías hecho también una colaboración, una
coedición, sí.
Con otro texto, pero Ciudad Maldita, si no recuerdo mal. Bueno, cuéntame, Serafín, porque, bueno, un salmantino como tú, un día decide que tiene que escribir, o sale solo, nace solo, ¿cómo surge tu pasión por esto?
Pues la verdad es que es casi una pasión infantil. Yo tenía 13, 14 años cuando empecé a escribir, de aquella manera, claro está, y empecé a escribir teatro, diálogos, poemas, sobre todo poemas.
Curioso, nunca te dio por la prosa, ¿no?
Sí,
o pocas veces.
También he escrito algo de prosa, pero no me gusta lo que escribo.
¿Por qué?
El relato corto, sí, en él sí me encuentro, pero un relato más largo no me veo.
No desarrollas quizás lo que tú quieres poner, o lo que tú quieres expresar, lo que tú quieres proyectar. En cambio, en los relatos cortos, o en el teatro, o en la poesía, sí, ¿no?
Ahí sí.
De los 3 géneros, ¿con cuál te quedas? Yo creo que con la poesía.
Con la poesía, evidentemente.
¿Es un vehículo para ti? ¿Para qué?
Pues para expresarme, para contar cosas, para, de imaginación. Es un vehículo de la imaginación. Yo imagino y luego esas imágenes se plasman en el papel.
Pero esto es muy difícil.
Supongo, pero vamos, no, tampoco es imposible, no, tampoco es tan difícil, para mí no me resulta muy difícil.
¿Tú tienes alguna liturgia, algún ritual a la hora de escribir? Quiero decir, ¿tienes unos horarios en los que te sientas a escribir? O bueno, te surge una idea, cuéntame un poco tu proceso para
bueno,
generar una
me surge una idea, la voy madurando en la cabeza, le voy dando el ritmo, los tiempos que tiene que llevar ese poema o que a mí me parece. Y ahora últimamente, como me he hecho muy millennial, como dicen mis hijas, lo escribo en el móvil.
¿Ves? Estaba pensando seguro.
Del móvil me lo paso por mail al correo electrónico.
Estas modernidades, ¿verdad?
Es tremendo.
Pero está muy bien, porque yo creo que facilitan un poco la vida. Yo recuerdo que antes yo conocía a una persona que era muy, muy, muy hábil también escribiendo y que tenía una capacidad impresionante. Y en la mesilla de noche siempre tenía un boli y una libreta, porque de pronto se ocurrió una frase, una idea, y la iba apuntando, ¿no? Bueno, al móvil nos lo facilita
también
la barrera, ¿no?
También tenía últimamente un cuaderno.
O sea, que lo has
otras
hecho.
Veces he escrito, pues, en la oficina, cuando estaba.
¿Cuál ha sido tu profesión convencional, habitual?
Yo he estado trabajando en recursos humanos muchos años.
Difícil trabajo, ¿no?
Duro. Difícil.
¿Y esto quizás ha sido un bálsamo? ¿Escribir poesía ha sido un bálsamo?
No, ha sido una cosa muy independiente, ¿eh?
Ah, qué bueno.
De vez en cuando escribía y no he dejado nunca de escribir, pero no lo he probado en no mezclarlo porque eso es muy complicado.
O sea, muy bien. Esto está muy bien, ¿no? Porque generalmente cuando hablamos con personas que escriben poesía... Oh, prosa, me da igual, el escribir en multitud de ocasiones, yo diría que más del 90%, es un vehículo para volcar emociones, mala gestión de algunas cuestiones, dolor emocional. En este caso tuyo no, es por el placer de escribir, que no, esto es muy chulo, ¿no? Hombre,
también,
obviamente queda reflejado en cosas, ¿no?
También hay emociones, cuando, pues no sé, te sientes mal, o te has tenido un mal día, o cosas así, o cuando ves, yo qué sé,
una injusticia, ¿no?, por alguna parte.
Pues entonces vas y las escribes. Pero aparte de eso es los sueños. Yo he trabajado mucho lo onírico.
Eso es decir, tú eres muy ensueño. De hecho, fíjate cómo se llama, ¿no? El libro se llama Vía Láctea,
y
¿no?
Simbolista.
Y esto es muy de símbolos, justo lo que iba a decir. A mí me gusta mucho tu métrica, pero es una métrica un poco revolucionaria.
Bueno.
Sí.
Hay muchas, sí, ¿eh? A veces cuando... Cogí me parece que se llama el libro El agua del agua o algo así, de Luis Eduardo Ate.
Es
la primera parte, digo, pero pues es que es vamos, que era muy parecido a mis textos.
Es que yo creo que al final...
Estamos todos ahí,
de alguna manera. Yo creo que no hay nada inventado. Lo que sí creo es que lo único que se puede plasmar y lo que nos diferencia a los seres humanos es cómo plasmamos nuestras emociones, bien sea a través de la gente que hace deporte, del deporte, la gente que escribe porque escribe. Pero es verdad que la escritura, en este caso la poesía, tiene una fuerza mucho mayor y mucho más intensa a la hora de proyectar aquello bien... Bueno, malo, regular, lo que nos ha dolido, lo que nos ha emocionado por cosa bella, pero tiene una fuerza especial. Tú lees poesía, entiendo que tú además de escribir poesía, lees poesía también, ¿no?
Sí, yo leo mucho.
¿Me puedes decir tus favoritos? Si es que tienes alguno. Bueno, qué difícil, ¿verdad? Ya sabía que
no
ibas a contestar esto.
No tengo ningún favorito. Es que a mí no tengo ningún mito, la verdad. Que a mí los mitos se me van, pero sí he leído mucho a Lorca, a Hernández, a Blas de Otero, a Celaya, españoles. Luego... Jacques Brevet, Mayakovsky, en fin.
¿Qué opinas de Alfonsina Storni?
¿De?
Alfonsina Storni.
No lo he leído.
Luego te voy a recomendar que te va a encantar, ¿sí? Porque con todo lo que me has dicho, seguro que va a ser una de las poetisas que más te va a gustar.
Hasta Dalí he leído, o sea que...
Madre mía.
Sí, los de Dalí, el gran masturbador, es una maravilla.
Oye, tú eres un hombre muy culto, ¿no?
No, que va. Al contrario, yo creo que sé bastante poco, no sé casi nada.
No, yo creo mucho, además...
Me asombro de la gente que sabe.
No, yo creo que esto es bonito, ¿no? Siempre asombrarse del que sabe más que uno y que tiene esa facilidad para enseñar y mostrar es lo que hace precisamente que los demás podamos aprender. Pero esto es un acto de humildad precioso, yo creo, ¿no? Que al final también se va reflejado en Vía Láctea. 48 poemas recoge Vía Láctea. Me gusta mucho porque son poemas que tú empezaste a escribir en el 2007.
Este poemario está se empezó en el 2007.
Y ha sido, claro, obviamente los poemas cambian porque los seres humanos cambiamos, ¿no? Vivimos situaciones diferentes, evolucionamos también de una forma diferente, en una edad en la que la evolución sí que es muy brusca, o los cambios muy bruscos. ¿Qué podemos encontrar en esos 48 poemas de diferencia entre uno y otro? ¿Y cuál es el denominador común?
La verdad es que yo creo que no hay un denominador común. Por lo menos en Vía Láctea. Vía Láctea tiene poemas de amor, tiene poemas sobre las injusticias, hay algunos sobre los emigrantes, que a mí me...
Te vulnera, ¿no? Es un tema que te llega mucho.
No, tengo un poema ahí que lo tenía así olvidado y de pronto, después de editarlo y todo, lo leí y dije, pero pues, me sorprendió a mí mismo.
Caramba, ¿no?
Me sorprende a mí mismo algunas veces las cosas que escribo.
Es como si fuera, entre comillas lo digo, porque una vez me decía también un poeta, me decía, y es que a veces pienso que hay alguien que me dicta, ¿no?, esto de la escritura automática, porque después cuando releo, me comentaba un poco lo mismo que tú que me comentas, me parece mentira haber escrito esto, ¿no?
Claro, sí, porque la verdad es que no tengo muy buena memoria, entonces lo olvido. Y por una parte es bueno porque lo que escribes es más nuevo.
Más renovado,
al no tener
mucho más
memoria.
Renovado.
Porque si tienes memoria, estás pensando qué hice, qué no hice...
Sobre todo para no repetir, a ver si no voy a confundir. Igual quiero seguir un hilo conductor que no es necesario, claro. Porque de hecho en estos 48 poemas, por fortuna, como bien decimos, recopilados desde el año 2007 hasta que has publicado el libro, lo cierto es que no hay un hilo conductor. Podemos encontrar un poco de todo, pero no hay un hilo conductor. Y esto es maravilloso, ¿no? Porque uno puede abrir el poemario y decir, leo este, y no tengo por qué necesariamente leerme el siguiente o al anterior, ¿no? Puedo elegir un poco al azar, porque además la poesía se escribe siempre, o mejor dicho, se debería siempre de leer al azar. Yo leo Fatal Poesía, El río se hizo espino, fíjate tú lo que se me ha venido a la mano. Luego me gustaría que me lo pudieras leer algún poema si te apetece, ¿no? Decías, y es verdad, ¿no? El simbolismo, lo onírico. ¿Por qué te llama tanto la atención? Que además lo plasma muchísimo, no solamente también en la partora que podéis ver todos ahí, sino también en esta Vía Láctea, en la que podéis ver, por cierto, la cara de un niño, ¿no?
Bueno, esto ha sido idea del dibujante con
el bebé y una mamá,
¿no? Que le di yo. No, está retransmitiendo la creación de la Vía Láctea.
Maravilla.
Del cuadro de Rubens, no sé si lo sabes.
A mí no lo tengo yo en la cabeza.
¿No lo tienes? No. Pues es una mujer que está dando
de mamar
al... Parece que es Hermes o un...
Un dios, ¿no?
O un dios, y le retira a Zeus, y entonces el chorro que se escapa de leche de la madre crea la Vía Láctea.
Qué bien te captó la idea, ¿no?
Y esto la Vía Láctea, y lo captó muy bien. Lo puso más bien...
Muy sutil, es muy sutil y muy elegante. Ahí lo pueden ver y yo creo que es bellísimo. ¿Por qué te decides a publicar? Cuéntame. Ya lo habías hecho, insisto, lo habíamos hablado antes, en Ciudad Maldita, pero hacía muchísimos años. ¿Y ahora por qué dices, venga, va?
Pues la verdad es que al jubilarme y tener más tiempo...
Ay, lo del jubilamiento,
digo,
¿no?
Digo, pues voy a empezar a publicar porque esto requiere un tiempo y requiere un esfuerzo. El publicar parece que no, pero requiere un esfuerzo.
Sí, hay que hacer presentaciones, hay que poner esto en orden, hay que hacer las cosas un poco con cabeza, ¿no?
Hay que pasarlo a máquina, hay que maquetarlo, hay que
corregirlo.
En fin, y todo eso, pues prácticamente lo he hecho yo. Entonces, claro, todo eso requiere un tiempo del que ya no tenía fuerzas.
O sea, que lo de jubilarse al final está muy bien,
sí,
¿no?
Está fabuloso.
Está fabuloso. Si uno encuentra o si uno tiene algo que le guste hacer, yo creo que es el regalo de la vida, ¿no? El poder hacer lo que uno quiere. Dime una cosa, porque dentro, decía yo, de Vía Láctea también podemos encontrar, dentro de este poemario, un segundo poemario, Tiempos de Cro.
No, ahí sí que había. Esto es un juego de palabras. Que es el cronos, el tiempo, pero que es la negación del tiempo. Cro, no.
Claro, para que la gente lo pueda ver, bueno, lo estáis viendo ahí, lleva el signo menos, y es cro, no, es la negación del tiempo.
Claro.
¿Por qué? ¿El tiempo es muy rápido, pasa muy rápido?
Sí, el tiempo pasa muy rápido, estamos siempre peleándonos con el tiempo, siempre estamos pensando en él, y ese libro lo que trataba es, como hilo conductor, este era un personaje que es etéreo, por supuesto, que no existe y que puede ser todo. A veces es aire, a veces es viento, a veces es el amor. Entonces Crono estaba en muchos poemas y por eso le llamé Crono.
¿Y por qué crees que debemos llegar un poco el tiempo? Quiero decir, la pregunta igual está mal efectuada. ¿Deberíamos de vivir más porque el tiempo que nos pasamos pensando en que se nos pasa el tiempo dejamos de vivir?
No sé, es complicada la pregunta, pero... a mí el tiempo no pasa, o sea, está pasando, pero le damos a lo mejor demasiada importancia siempre. Yo que vivo siempre muy muy deprisa, que estoy muy estresado siempre.
¿Tú eres
siempre.
De carpe diem o eres de bueno, ya veremos? ¿Eres de un momento o eres de ya veremos?
No, yo más bien ya veremos.
Tú eres de improvisar, ¿no?
De improvisar un poco, sí. Aunque cuando decido hacer algo... Voy a ello.
Y eres perseverante.
Sí.
Hablabas antes de tus hijas, las has mencionado fuera de antena, creo que ha sido, pero bueno, igualmente. ¿Qué dicen ellas de este padre maravilloso que escribe poesía?
Yo creo que están encantadas.
No les sorprende, ¿no? Pero entiendo que sí les ha sorprendido que hayas editado, ¿no? Que hayas publicado.
Bueno, sabían que mi idea era publicar, o sea que no.
¿Te han empujado un poco ellas?
Yo no lo sé. Yo que no necesito que me empujen para esto.
O sea, que tienes iniciativa.
Para esto no necesito que me empujen, no, la verdad.
Y la fuerza es suficiente,
¿no?
Lo
que pasa es que ellas, pues me ayudan, me alientan y cuando ven que lo publico, pues están orgullosas, creo.
Hombre, yo creo que de un padre siempre hay que estar orgulloso, haga lo que haga, ¿no? Pero si además encima de todo esto tiene la capacidad de escribir cosas bellas, cosas que llegan al alma y al corazón, y sobre todo que tienen una cosa muy importante, ambos, ¿no? Tanto Vía Láctea como Tiempos de Cro, menos, ¿no? Para que lo sepáis, esa negación del tiempo. Tienen esa peculiaridad del simbolismo. ¿Por qué te interesa tanto? Porque entiendo que te gusta también la mitología, ¿no? Porque, me parecía.
Sí, me gusta la mitología y no sé, siempre yo creo que la metáfora, yo qué sé, las cosas a mí no son dos y dos son cuatro, sino que...
Qué bueno que me
que
gusta
tienen,
esto, ¿eh?
Que tienen otros matices, y entonces yo tal vez le busque ese matiz.
O sea que hay,
¿no?,
grises, ¿no?
Hay grises,
por
sí,
fortuna
tal
hay
vez,
grises y colores también, ¿no?
Sí, y otra forma de expresarlo. Y siempre lo que de pronto estás hablando en una metáfora y meto términos muy coloquiales, casi, casi vulgares, porque la cotidianidad está en los poemas, creo. Bueno,
Yo creo que están absolutamente, y esto es algo que justamente te iba a preguntar. Esto provoca un acercamiento al lector, es decir, cuando dejamos de utilizar términos rimbombantes, porque la poesía también hemos relacionado muchas ocasiones con, no voy a desmerecer a nadie, por supuesto, pero voy a hablar de Bécquer, por ejemplo, que era muy rimbombante. Siempre hemos relacionado la poesía con lo rimbombante, y no, la poesía es mucho más urbana, también hay cosas en la calle, en la vida cotidiana, que son pura poesía, si uno quiere ver poesía ahí, ¿no? Entonces,
sí,
el llevarlo a papel, y como tú bien dices, de alguna manera simplificar y hacerlo más cotidiano y más normal hace que eso sea más bello, ¿no?
Sí,
Que Vía Láctea
pero que
sea
esa
más bello.
cotidianidad sea elevada, sea dignificada la cotidianidad.
Que no caiga en la
Que
vulgaridad, ¿no?
Exactamente, que no sea vulgar.
¿Qué consideras tú vulgar en el tiempo que vivimos?
Pues hay mucho bacarra suelto.
Sí, no, pero ¿qué es lo que más te chirría de toda, de todo lo
de
que...?
Toda, de todo lo vulgar.
Sí.
Yo qué sé, hay tantas cosas.
Una, dime una que te moleste especialmente.
Pues la publicidad, por ejemplo.
Este bombardeo constante, ¿no?
Este bombardeo constante, es que eso es tremendo, es que es un peligro para la humanidad. Yo no sé cómo no lo suprimen. Eso es.
Y del mundo en el que vivimos, tú decías antes que escribes del amor, escribes de lo que, de una persona que por un momento dado te ve sufrir, de algo que te impacta, de tus propias emociones. Si tuviese ahora mismo, en este instante, que escribir un poema, ¿sobre qué lo escribirías?
Ahora mismo.
En este mismo instante, aquí donde estamos.
Pues pienso en una calle y empiezo a escribir sobre la calle, sobre la gente que me he encontrado, sobre...
¿En el camino hacia aquí?
En el camino, sí.
Eso sería lo primero que escribirías en
Sí,
este
ahora
momento,
mismo
¿no?
sí. Y tal vez de un verso o dos empezar a surgir más cosas y más ideas y más imágenes.
Esto es como un efecto dominó,
Sí,
entiendo, ¿no?
sí, sí.
En tu forma de escribir, al menos,
Hay
se
un
produce un
efecto
efecto dominó.
dominó, efectivamente.
¿Sobre qué no escribirías nunca? ¿Te lo has planteado?
Ah, no.
¿No?
No. No, no me da miedo. No tengo una
Manifestarte, ¿no?
cosa en concreta sobre la que no escribir o que tenga un tabú.
Qué bueno es esto, no tener tabúes en la vida.
Vamos, a lo mejor los tengo porque todo el mundo tenemos.
Por lo menos algún miedo, ¿no? Algunas
Sí, todo
resistencias
el
sí que
mundo
tenemos,
tenemos
¿no?
reticencias y tenemos pequeños tabúes, pero un tabú
Chirriante y que
chirriante
llame
y
mucho la
tal,
atención, no lo tienes,
no,
¿no?
eso no. Yo
El
creo
libro,
que
como decías antes, fuera de antena también ya está presentado, has hecho tres presentaciones del mismo.
sí.
Quedan más, entiendo, ¿no? Que estáis buscando para hacer más presentaciones de este
Sí,
poemario.
yo todas las que surjan.
Te decía yo antes, además, que me ha gustado mucho lo que hemos hablado, Serafín y yo, y es que no hay una pretensión meramente lucrativa en este libro, sino una pretensión de mostrar lo que uno hace, lo que uno es capaz de sentir y lo que uno es capaz de proyectar y lo que intenta hacer llegar a los demás. Con este poemario, ¿qué intentas dejar en los que te leamos?
Pues intento dejarme yo lo que yo he sentido, lo que yo he vivido y mi forma de ver el arte, porque yo el poema también lo concibo como arte también.
Es que sea un arte, yo creo que es uno de los artes más completos, ¿no?
Para
Junto con
mí,
la pintura, por
yo
ejemplo.
sí, porque a mí me gusta mucho la pintura también y cada poema casi es como un cuadro, hay muchas visiones de cuadros.
Además, tienes muchos matices. Yo lo que he leído es que tienes en tus poemas tienen matices muy diferentes, muy chocantes. Además, es verdad, y cuando digo chocante lo digo en el sentido estricto de la palabra, chocan entre sí, pero al mismo tiempo arman. Y eso es muy
Sí.
hermoso, ¿no? Sin esa métrica estricta tampoco académica, como digamos, pero sí que es verdad que el uso de la palabra en ti es muy fácil. Es como si todo surgiera, como si alguien te dictase y lo pudieses hacer muy bien, ¿no? Es muy fácil, surge mucho,
Sí,
surge muy deprisa, ¿no?
y además muchos de mis poemas, por no decir todo, yo los considero inacabados. O
Qué bueno, ¿no?
sea, nunca creo que un poema está tiene un
Concluso,
punto,
¿no?
tiene un punto final. Y también he sugerido alguna vez cuando lo he escrito en los blogs, que cualquiera puede cogerlo y seguir.
¿Que alguien ha sugerido que alguien pueda añadir cosas
que pueda
a tu programa,
añadir,
¿no?
Cosas si quieres.
Pues es verdad, lo del blog se me olvidaba. Tienes un blog que se llama www.wendigo.blogspot.com.es. Al final, no, si estoy yo fatal, es que no llevo gafas.
.com.es.
Ahí te podemos encontrar. ¿Tienes?
No, y ahora es la página web Wendigo, que voy a cambiar de blog.
Wendigo es la página web, vale.
Wendigo.es.
¿Y vas a cambiar de blog, dices?
Bueno, voy a mantener este porque ya tiene
sus seguidores,
supongo.
Es difícil, ¿no? Del blog.
Sí.
Es complicado que alguien te siga, que alguien se enganche, ¿no?
Bueno, que seguidores creo que no tengo ninguno, pero que lo han visto...
Bueno, ahí tendrás el primero.
Que lo han visto, en este, por ejemplo, había 6.000 entradas.
Ah, bueno, no está mal, bueno, tampoco, ¿no?
Que no está nada mal, pero en 10 años o más.
Bueno, pero como decían los italianos, ¿no? Piano, piano.
Sí, y ahora voy a abrir la página web. Página web con el que tiene también blog, donde solamente, aparte de poemas, pues también habrá... opinión.
¿Y vas a hacer algún relato corto? ¿Vas a subir algún relato corto a esa página web?
Sí, pues no sé, revisaré de los que tengo, a ver si alguno me llama la atención.
Dime una cosa, ¿tienes en proyecto algún otro libro, algún otro poemario, alguna otra
historia? Sí, tengo ya uno que acabo de terminar y que voy a presentar para ver si se edita, que es bastante, será como el doble que este, y que de momento voy a parar ahí porque ya con las presentaciones y,
pero está muy bien,
y si
¿no?
se publica, ya no...
Bueno, poquito
a poco,
lo que hacemos, poquito a poco, luego iremos a esos relatos cortos. Yo creo que deberías plantearte publicar teatro, ¿por qué no? Hace mucho tiempo que nadie publica teatro.
Teatro, la verdad, que no lo he publicado y además yo llevo un grupo de teatro. Estoy en un grupo de teatro.
Esto es un jubilado muy activo, ¿eh?
Llevamos ya 10 años casi, es teatro aficionado, un pueblo de Toledo, Santa Olalla, y ahí hemos hecho 5 o 6 obras. Muy bien.
Me gusta la gente que no para.
Ahí soy el director, pero vamos, uno más también porque me hacen actuar de vez en cuando.
¿Y cómo lo llevas? Porque eres tímido tú, ¿no?
Actuar no me gusta nada.
Claro, es que eres tímido.
No me gusta. A mí me gusta dirigir.
Y está detrás, ¿no? Que no se te vea. Bueno, en cualquier caso, estaremos pendientes. ¿Dónde podemos adquirir Vía Láctea más tiempos de crono?
Pues a través de esmas.org.
Sí.
ORG. Ahí se puede.
Y en las papelerías de Iberia lo podéis solicitar,
pues,
y seguramente lo pedirán a la editorial y ahí lo podéis.
Sí.
Yo creo que en cualquier caso que no debéis perder la oportunidad de leer a alguien que tiene, no sé, esa serenidad tan grande, ¿no? Del tiempo vivido también que a uno le enseña, pero con la ilusión de un tiempo efímero que podemos vivir mucho, 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 mucho,
mucho
y muy intensamente.
Sí.
Pues Serafín, gracias por la poesía, gracias por tu tiempo, gracias por la ilusión y te espero con el próximo.
Vale.
Un beso fuerte, gracias.